Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837. Mediodía. Deportes.
Cope Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Lunes 14 de septiembre, Cope más Sevilla, el día después al arranque de la Liga. Ayer debutó el Betis, el nuevo Betis 2020-21, arrancó ese proyecto Aro Catalán, Pellegrini y Cordón, y el resto de los futbolistas. El Betis, en su debut, el debut de Pellegrini, con victoria. No quería el míster el empate, quería dejar la portería a cero, no quería perder. Y le dieron su futbolista dos tiros al larguero, vaya el primero de Guido, cómo le pegó, la reventó, y vaya cómo le pegaba de rosquita Canales, mandando a la escuadra del marco contrario, pero ninguno de los dos quisieron entrar. Bravo, mientras tanto, hacía un paradón espectacular, dejando la portería a cero y dando seguridad a su equipo, y Tello, el denostado, el que se quería ir, el que se iba a ir, pues hizo el golito con la pierna izquierda y puso al Betis con esa victoria que no ocurría desde la temporada 12-13. Así que no ganaba el Betis, ayer ganó en la primera jornada. Y comenzar ganando, pues es interesante, es bueno, da optimismo y da para toda la semana. Que por cierto, el próximo partido también es lunes, los lunes al sol, del Betis, Benito Villamarín, debut sin público. Partido para las 9 de la noche ante el Valladolid, pero ¿se jugará esa fecha o habrá cambios? Lo iremos viviendo durante toda la semana. Les vamos a poner todo lo que ha sido la victoria del Betis y además el Sevilla, que sigue su programa de preparación de cara a ese día 24 de este mes, septiembre, final en Budapest frente al Bayern de Múnich. Mañana amistoso ante el Levante. Quiere Lopetegui que sus futbolistas estén en movimiento y le va a venir, pero que muy bien. Y mientras Reguilón cada vez está más cerca del Manchester United, con cifras importantes, pues Monchi hace sus deberes una vez más, fichando al quinto jugador de esta temporada, 28 años, argentino, lateral zurdo, 4 temporadas va a firmar, viene del Sporting de Portugal, al que el Sevilla va a pagar 10 millones más 2 en objetivos, y se llama Marcos Acuña, ya preparado para incorporarse a la concentración, viaje inminente. Con Rafa Carrillo Albornoz, arrancó la Liga y arrancó con victoria del Betis.
Ahora le llega el balón a Tello, pégale, Tello, Tello, Tello.
Bueno, pues estos son los goles que se suelen cantar en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Y ayer Ocaña cantaba el primer gol de la temporada, que por eso es noticia, primer gol. No jugaba el Sevilla, jugaba el Betis, ganó. Y Ocaña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
El gol, ¿cuántas veces te lo has escuchado?
Bueno, pues unas pocas, ¿no? Siempre el primer gol, para ver si afinamos o no afinamos. Y sobre todo por la ilusión que hace la vuelta al trabajo y la vuelta de la temporada. Y es que el partido fue de guión agónico, ¿eh? De guión agónico, de estos que gustan, y es de tener la garganta preparada hasta el final. Fue un placer poder contarlo aquí en Cope más Sevilla, Rafa.
Bueno, de momento en Cope más Sevilla, ¿dónde estamos? Si Dios quiere, 5 añitos más como el líder, o sea que no es que Herrera solo el que se va a quedar 5 años aquí, sino que nosotros también. Bueno, pues el Betis ganó, ahora explicaremos y escucharemos a Manuel Pellegrini en su debut del ingeniero. Y con esos 3 puntitos que el Betis, después del sufrimiento de la pasada edición, Pues mire usted, los béticos han escuchado su primer partido, que es una victoria. Esto acaba de comenzar, le queda mucho que trabajar a Manuel Pellegrini. El equipo tiene eso, tiene las carencias, tiene muchas cosas del pasado, todavía que mejorar, pero tiempo hay, y para eso vale ya esta primera victoria. Y mientras tanto, Víctor Fernández, el Sevilla sigue su estado, de su stats de preparación de cara a ese choque importantísimo. Puede venir otro trofeo más, pero enfrente está el Bayern de Múnich, y con un futbolista más, el quinto en la nómina, que estará ya con las maletas preparadas para viajar y concentrarse con el resto de sus compañeros. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, el Sevilla está en Murcia, está en Alicante desde el pasado sábado, realizando una pretemporada especial antes de la Supercopa de Europa. Ahora iremos con los jugadores que se han quedado descartados, pero el Sevilla, como digo, ha entrenado con cierta normalidad estos días. Esta mañana, esta tarde tiene descanso, y mañana va a jugar el amistoso contra el Levante para preparar esa final contra el Bayern de Múnich. Y la noticia pasa por el fichaje de Marcos Acuña. Está prácticamente cerrado, digo prácticamente porque falta la oficialidad. El jugador ya está en Sevilla pasando el reconocimiento médico, y es posible que en los próximos minutos, en las próximas horas, el club haga oficial el fichaje del quinto fichaje, del quinto jugador, la contratación del lateral izquierdo que hacía falta para sustituir a Reguilón, y el jugador que se va a incorporar de forma inmediata a la concentración en Murcia.
Bueno, pues recuerden, Suso, Bono, Rakitic, Óscar Rodríguez y ahora Marcos Acuña, porque Reguilón, Escalera, cada vez está más cerca de acercarse al cuadro británico, al cuadro inglés del Manchester United.
Sí, muy buena, Rafa. Preguntamos a la compañera Arancha Rodríguez, que siempre está cerca de la información del Real Madrid, y nos comentaba lo siguiente, que tiene una oferta importante que le seduce y que le mejora muchísimo su sueldo, que es esta del Manchester United, que económicamente no hay color, y es la duda que quedaba, porque ya comentamos en los últimos días en Deportes Cope que Reguilón, si tenía alguna opción de volver al Sevilla, era que no llegase ninguna oferta de este tipo, ¿no? Y que en las últimas semanas, en los últimos días, pues saliese de nuevo cedido, y en este caso si el Sevilla tenía muchísimas opciones. Pero si el Manchester United está apostando fuerte por este futbolista, pues lo más lógico es que se lo lleve. Y es curioso, el Sevilla elimina al Manchester United en las semifinales de la Europa League, gana la Europa League, y el que se lleva a Reguilón es el Manchester United, ¿no? Son las cosas del fútbol y la diferencia que hay entre la liga inglesa y la liga española.
Bueno, pues 1:17, en un instante vamos a desarrollar todos los temas que tenemos anotado en la agenda de este lunes, con sabor ya a fútbol liguero. En unos instantes después escucharemos a Pellegrini, toda la información del Betis, y Víctor Fernández nos va a contar también que el Sevilla mañana pues va a jugar a ese amistoso frente al Levante, y toda la actualidad del conjunto sevillista y todo lo que hay. Pero antes, como cada día, te lo vuelvo a recordar, sí, por favor, créetelo. Créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Dónde están? Pregunta clásica y buena. Pues muy cerquita, apúntate. En Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora también, por si te interesa más, nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. 1:18, Ocaña. Antes de meternos en harina de lo que fue el primer partido, la fecha para el próximo choque continúa tal cual. Lunes, 9 de la noche, Benito Villamarín, Betis Valladolid, ¿no?
Sí, esto es una barbaridad, ¿no? Que a día lunes no sepamos seguro la fecha del próximo partido. Es una auténtica barbaridad, de la que yo habló Manuel Pellegrini la semana pasada. Es que la semana pasada, Rafa, hasta el jueves no se hizo público por parte de la Liga Fútbol Profesional que se había cambiado la fecha del partido que correspondía al lunes siguiente. Pellegrini salió en rueda de prensa, dijo que la Liga Española, que es la mejor del mundo con la inglesa, no se podía permitir este tipo de licencias, que los partidos hay que prepararlos, y además con mucho mimo, en esta época de confinamiento, donde se ha podido entrenar de otra forma, donde no ha habido amistosos para poner los equipos a punto, y que era una auténtica barbaridad. Pues bien, estamos a lunes. El partido está fijado para el lunes que viene a las 9 de la noche, pero no hay que descartar bajo ningún concepto que miércoles o jueves otra vez haya que darle una patada al calendario y otra vez los equipos tengan que improvisar sobre la marcha, entrenamientos, descansos y puestas a punto de sus jugadores. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya dijo la Liga que en la primera jornada iba a tragar con la Federación y el juez, pero que en la segunda iba a intentar recurrir a todas las instancias para mantener viernes y lunes el fútbol, y lo único que le podemos decir a los oyentes es que vamos a estar informándoles al punto de todo lo que vaya surgiendo.
Bueno, mientras tanto el Betis disputó su primer partido después de lo que fue la sangría negativa del pasado año, el equipo sin alma, sin fe, sin garra, sin casta, sin resultados. Era la nueva apuesta en un mercado donde el Betis no ha tenido mucha presencia porque sus arcas están maltratadas, salí caída. La no presencia del conjunto verde y blanco en Europa le ha costado pues un pellizco importante. Y además el mercado a la baja, porque un plantel que quedó la posición que quedó, jugaron como jugaron, ningún club se ha interesado por los futbolistas del Betis, con lo cual pues ha sido traer futbolistas libres, de coste low cost, etcétera, etcétera. Pero quedaba aquello de futbolista de mucha calidad de la temporada anterior y quedaba a ver que el hombre, la apuesta del Betis, donde se ha gastado dinero en ese tándem Pellegrini-Cordón, pues esto tiene que funcionar. Ayer Pellegrini puso lo mejor que tenía en casa, pero futbolista como Borja Iglesias, el que no le sale nada, absolutamente nada, devolvió la camiseta. Joaquín, en esa posición de falso 9, que tenía que presionar arriba, pronto estuvo desfondado. Nada que decir en torno a William Carballo, que ni hace la raya, ni el pase corto, ni largo, ni aprieta, ni presiona. Así que con esto y otras cosas, Pellegrini veía cómo el partido peligraba y este ahí que tuvo en su portería, lo que hace falta un portero que cuando tuvo que intervenir detuvo un balón de gol impresionante, le dio consistencia a su equipo, por tanto, los dos balones al larguero, a cuál más bonito, vaya el pelotazo de Guido, que fue quizás el equilibrio del equipo, el otro de Canales, de Rosquita a la escuadra, el balón se negaba a entrar y finalmente el gol de Tello, fíjense, Tello, que en cortito recibió de Lainez, que había entrado también, fue la apuesta de Pellegrini y el Betis resolvió. Vamos con lo bueno y lo malo de lo que vimos ayer tarde, Ocaña.
Bueno, lo bueno...
La victoria, lo bueno es la victoria, sin lugar a duda.
Claro, lo bueno, aparte de la victoria, te quiero decir que evidentemente empezar con 3 puntos te hace creer en el proyecto y te hace pues que el empujón que le ha dado Pellegrini al equipo tenga sentido, ¿no? Aunque haya muchísimo que pulir, pero lo bueno es que el Betis presentó una cara distinta prácticamente con los mismos jugadores, como tú dices, Rafa. Ayer había 2 fichajes nada más en la convocatoria. Bravo, que es verdad que empieza haciendo una parada que le puede dar puntos al Betis, y que no es moco de pavo el cambio de un portero, pero después Montoya que ni juega, Víctor Ruiz que ni va convocado, y después recuérdame que te dé la última hora de Víctor Ruiz, porque aparte de la lesión hay otro problema con su pase federativo, después te lo cuento, pero lo bueno es que a pesar de que el Betis tiene las mismas caras que el año pasado, el plan del entrenador es distinto. La victoria se construye a partir de la portería cero, a partir de la solidez. No queremos decir que el Betis no fuera por la victoria, porque fíjate los 3 cambios que hace Pellegrini, Rafa. Mete a Aitor Ruibal por Joaquín, mete a Tello por William Carballo y mete a Lainez también, y en ningún momento quita al delantero. Lo mete por Fekir, el último cambio. Te quiero decir que los cambios que hace Pellegrini son para ir a por la victoria, pero consigue esa victoria sin descomponer al equipo, con el punto de partida de que hay que ser sólido, estar junto, ayudarse, y que lo principal es mantener la portería cero, y la prueba la tienes en que la única ocasión que le hacen al Betis en el partido, que habrá que trabajar, pero es un balón parado, un córner, en el que saca una mano descomunal Bravo. A partir de ahí, yo es que no recuerdo en 90 minutos una ocasión del Alavés. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ayer tardó mucho el gol de Tello, pero en condiciones normales, si tú estás seguro, estás aseado atrás, contra equipos que tienen mucho menos nivel que tú, lo normal es que el gol llegue antes y vivan más tranquilos. Y a mí me parece que es lo mejor de lo que ayer hizo el Betis en Mendizorroza.
El equipo tiene esta plantilla que no ha tenido grandes cambios, pues el vicio desde Quique Setién, seguido por Rubi, que ya lo dijo, lo comunicó, que este equipo tenía muchos vicios. Pues mire usted, a Pellegrini le queda mucho, mucho trabajo. Pero Víctor Fernández, ¿qué es la visión de este primer partido? ¿Con qué te queda bueno y con qué te queda malo?
Bueno, ya lo ha comentado Andrés. A mí valoraciones contundentes después del primer partido de liga no me gusta sacar, y ya iremos viendo. sí hay una cosa que es evidente, y esto es la teoría, es que aquí hay un entrenador con mucha experiencia y que va a aportar. Por ejemplo, el Alavés no tiene entrenador, ¿no? Machín es una decepción y pasan los partidos y cada vez nos parece peor. Yo creo que Pellegrini va a aportarle muchas cosas al Betis, pero a mí el Betis, si no es por el gol de Tello, estaríamos hablando de otra cosa. A mí la puesta en escena del Betis, a mí no me gustó nada. Hay jugadores como Fekir, Borja Iglesias, Carballo, incluso metería a Joaquín. Hay 70 minutos de partido para mí muy decepcionantes del Betis. Un Betis que sale a jugar a ver si suena la flauta, porque ya la flauta no sonó la temporada que viene, y para tener una visión un poquito más redonda de lo que es este Betis y del plus que le va a dar, que seguro que se lo va a dar Pellegrini, me gustaría esperar varios partidos.
Escalera, la crónica tuya, la visión tuya, la valoración tuya de ese debut del Betis.
Lo más importante, el triunfo, y lo segundo más importante es que no encajó y casi no recibió ocasiones. Eso creo que está en el haber del entrenador. Y solo con el sistema que puso el míster, que es el que ha utilizado en la pretemporada, con esos dos pivotes, ya solo con la colocación de los futbolistas ya tiene mucho ganado el Betis. Porque el Betis arriba, el equipo no está exento de calidad y tiene bastante calidad. Es cierto que todavía tiene que el equipo, bueno, estamos en la primera jornada, ¿no? Tienen que conocerse muchísimo más los automatismos de Pellegrini, pero en este primer partido es cierto que puede generar menos ocasiones que en años anteriores, pero es que le generan muy poco. Y yo creo que ese es el principal problema que tenía el Betis, el de la cantidad de ocasiones que le generaban, la cantidad de goles que le metían, y es un primer paso importante.
Habrá que esperar, ¿no? Porque claro, es que el Alavés... Claro.
Estoy hablando del primer partido, Víctor. Claro. Estoy hablando de que estamos en el primer partido. Yo no puedo hablar más allá. Claro. Estoy hablando de que estamos en el primer partido y en el primer partido se ha visto eso. No sé qué va a pasar ni en el segundo ni en el tercero porque claro, no soy adivino. En el primer partido se han podido ver las bases de este nuevo Betis de Pellegrini.
A ver, yo no quiero tampoco, como dice Víctor, que se piense que es que yo estoy haciendo un análisis ya exhaustivo del Betis. Yo hablo de lo que vi en el primer partido y en ese sentido también pondría en la balanza de lo bueno la aportación que tuvieron los cambios de Manuel Pellegrini. Yo creo que Aitor Ruibal aportó tanto en defensa como en ataque, que Tello hizo el gol y que Lainez, que tuvo 3 minutos en el campo, provocó el córner y además estuvo listo a la hora de sacar el córner, que yo lo criticaba, y acabó en gol. O sea que eso lo pongo también en lo positivo. Pero en lo negativo, evidentemente yo estoy con Víctor en que yo creo que la propuesta del Betis con el balón todavía es muy pobre.
Bueno, después,
a mí me pareció muy pobre, Rafa.
Después vamos a hablar de Cordón también, de lo que ha sido la pretemporada, y vamos a hablar de las novedades, como por ejemplo, como tú apuntabas, Víctor Ruiz. Pero antes, yo creo que es momento ya de escuchar a Pellegrini, ¿no? Después de su debut, sí. El hombre, vimos cómo saltaba con ese gol, no in extremis, que daba tiempo, pero bueno, nadie esperaba que Tello fuera el autor del tanto. Posición de 8 y marca con la izquierda de Rosquita, pegado al palo de Pacheco. Y el Betis que consigue 3 puntitos. ¿Cómo estaba Pellegrini y qué destaca de la rueda de prensa de Pellegrini?
Pues destacaba después del partido lo mismo que nosotros destacábamos antes del mismo. O sea, que la obsesión del técnico era el equilibrio y que ese equilibrio se había conseguido, aparte de que los cambios habían aportado mucho.
Muy equilibrado, si revisamos lo que hizo Alavés, que tiene 2 delanteros tan peligrosos como José y Lucas Pérez. Creo que tuvieron una opción de gol que proviene de un córner, de un cabezazo que tuvo Claudio Bravo, una gran atajada. Fuera de eso, nosotros tuvimos 2 tiros en los palos, tuvimos algunas aproximaciones con peligro, y hasta el final seguimos buscando el triunfo, que por suerte lo logramos en esos últimos minutos. Los cambios son variantes que tenemos en el plantel, abrimos 2 puntas, que ya estaban los laterales además con tarjeta amarilla, fueron los dos muy, muy peligrosos, así que creo que en ese aspecto las variantes resultaron, porque los que entraron bien.
Bueno, esto, perdón un momento, esto es ya otro sonido. Esto ya desde hace tiempo en los banquillos, esto que estamos escuchando.
Habrá un entrenador.
Esto es otro sonido. Esto es directamente a lo que ha visto. Nada de notas celestiales con música y tipo Valdano contando 14 minutos lo que hay, sino esto directamente una entrega de lo que él ha visto. Una atajada, que fueron 2 atajadas de Bravo, y lo que ha visto, el de los extremos, las tarjetas. Lo resume rápidamente, Ocaña, estamos escuchando otra sí. vez versión del fútbol.
Pero por lo menos la no real. Se inventa nada, ¿no?
A eso voy.
Claro, él dice que el éxito está en que apenas le tiraron, excepto un paradón de Bravo, y que hubo después dos tiros al palo. No se inventa que el Betis hiciera un partidazo, ni absolutamente nada, ¿no? Tiene los pies en el suelo. Y en torno a la defensa, fíjate lo claro que lo tiene Pellegrini. Vamos a escuchar enganchados los próximos dos sonidos. Rafa, habla de portería cero. Y habla de la manera en la que quiere que defienda el Betis, porque no consiste en defender 11 tipos debajo de la portería.
Sí, yo creo que la portería cero es siempre muy importante. Veíamos la pretemporada, yo creo que dije en la entrevista, en la última conferencia de prensa, si nos van a hacer dos goles cuando nosotros hacemos tres, pero no hacen dos goles cada tres partidos, estaríamos bien. Yo creo que estos partidos contra equipos defensivamente tan fuertes como fue la otra vez Granada, hoy día a la vez, hay que estar muy concentrado en la función defensiva, que creo que en eso tanto Mar Bartra como Claudio, que lo dirige bien de atrás, Aiza, Guido, las personas que están más a cargo de eso, no tuvieron prácticamente ninguna distracción en el partido. Eso le permite a uno tener la tranquilidad para buscar los espacios, tenemos jugadores creativos, tenemos jugadores con velocidad, y por suerte en esa última jugada Cristian Tello la pudo convertir. Sí, yo concuerdo, pero es importante esa base defensiva donde se plantea. Si la vamos a hacer con 9 jugadores nuestros cerca del área, no sirve. Si lo hacemos presionando en campo contrario, tratando de recuperar inmediatamente que perdemos en ataque y volcamos gran parte del partido en el otro campo, por supuesto que ojalá esa solidez nos permita ganar los partidos, porque es más fácil siempre no jugar con un gol en contra, porque inconscientemente se empieza a jugar más rápido. Pero creo que la manera como lo estamos haciendo prácticamente la gran mayoría de los balones en campo contrario.
Oficio se llama eso. Esa declaración se llama oficio. Fíjate qué matiz. En otros tiempos, esa defensa numantina del Alavés hubiese sido eso. Despectivamente un equipo que se encierra ahí, que no nos deja de jugar, no nos deja de tocar, no nos deja sacar violín. ¿Y qué ha dicho Pellegrini? Un equipo que defensivamente es muy fuerte. Punto. En fin, yo creo que este año en eso vamos a ganar, en escuchar al pan pan y al vino vino. Esto es en un partido ganado, después veremos en las derrotas, ¿no? Pero por lo menos llamar las cosas por su nombre.
Hay un detalle importantísimo, que es un nombre que yo quería sacar a colación del partido de ayer, Rafa. Yo no sé, aparte del de Bravo, que ahora vamos a escuchar al entrenador hablando de Bravo, pero yo no sé si Guido Rodríguez va a ser un pedazo de jugador para la Liga Española, si va a ser más bueno o más regular. Pero lo que está claro es que a día de hoy en el Betis es Guido Rodríguez y 10 más. O sea, no hay ningún jugador en la plantilla que haga la función que hace Guido de tapar a los laterales, de ir a presionar arriba al rival, de recuperar, de fajarse, de llegar a la frontal del área. Ahora mismo queda muchísima liga por delante, pero ahora mismo yo creo que estamos de acuerdo en que Guido es titular indiscutible en este Betis y que es el jugador que está llamado a aportarle equilibrio, ¿no? Igual la plantilla está un poco corta,
¿no? De ese corte no tiene otro, solo tiene a Paul, el chaval del filial, que ya es del primer equipo, porque es que no tiene a otro igual. Guardado no es igual, aunque para mí es muy bueno. William Carvalho no es igual.
El que tenía el 11
es Paul. Guido Rodríguez, el único que hace de eje por delante de la defensa, que guarda muy bien el sitio, que lo hace fácil. Y lo hace bien. Es el único que existe en una posición.
Ayer estuvo bien, ¿eh? Ayer
estuvo bien.
Para mí el mejor del equipo.
Sí, a mí bien.
El mejor. Es verdad que Fekir hace cositas, aparece de vez en cuando, pero súper intermitente, nada determinante. Joaquín horrible, Carvalho horrible, Borja Iglesias, ¿qué vamos a decir? Borja Iglesias es una sombra de delantero, ni baja el balón de espalda, ni hace jugar al equipo, excepto un par de acciones defensivas. Es que no se le vio a Borja Iglesias. Y después un nombre propio que sí hay que poner encima de la mesa, que es el del portero. Voy a decir con Bravo lo mismo que digo con Guido. Yo no sé si va a hacer un temporadón, porque no soy adivino, una temporadita o una mala temporada. Pero lo que está claro es que el Betis no le podía dar la portería otra vez sin competencia alguna a Joel Robles si quería hacer algo este año. Joel Robles tiene que tener competencia en la portería, porque solo sin competencia demostró el año pasado que no está para sostenerla. Y ayer me parece que Bravo hace una parada que le da puntos al Betis, y si queréis debatimos, pero escuchamos a Pellegrini hablando sobre Claudio Bravo.
Bueno, yo creo que Claudio tiene una trayectoria, un arquero como él, que fue dos veces campeón de América con la selección de Chile, que Clubes como Barcelona, Manchester City, que tienen la posibilidad de comprar a los porteros que quieran, lo eligieron a Claudio Bravo, por algo es. Creo que también tienen la Real Sociedad una cantidad de años importante. Fue la razón por la cual él vino, a transmitir esa experiencia, a transmitir esa mentalidad ganadora. Y tiene, como usted dice, un gran juego con los pies que nos soluciona muchos problemas, porque además somos un equipo que queremos jugar, no solamente de tirar balones largos al campo contrario.
Hay dos cosas que el Betis ha fichado, y es oficio, veteranía, sapiencia, la de Bravo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City con Pellegrini, selección. O sea, es un portero que puede durar, como yo siempre digo, como me dijo don Pablo Blanco un día, que un portero dura más que una cancela, y es verdad. Y este además pues sabe jugar con los pies, y el oficio de Pellegrini. Otra cosa es lo que se puede decir hasta ahora, Ocaña, en un mercado donde no se puede cuestionar o hablar o examinar con todas, porque primero, el Betis carece de dinero para fichar, y dos, lo que ha hecho, pues bueno, el Betis ha hecho un desembolso importante en dos puestos que lo necesitaba, Pellegrini y Cordón, pero el trabajo de Cordón en esta temporada, pretemporada, Ocaña, no sé, está por ver.
Está en manos de Pellegrini, Rafa.
Claro.
Es que el trabajo de Cordón sí que ha venido Montoya para completar la plantilla, pero yo no lo veo titular ni por Montoya, la derecha ni por la izquierda.
Yo a Montoya, ese fichaje en principio, sí, no lo veo. Estuvo aquí, sí, después Montoya que
para
ha
jugar
hecho
una competición, ¿verdad? Pues yo creo que Emerson y Alen Moreno son titulares indiscutibles. Víctor Ruiz, es que no lo veo titular en el Betis. Claudio Bravo, ha sido una petición de Pellegrini. O sea, el trabajo de Cordón estará en meter presión, en hacerle ver a los jugadores, implantar ambición, estar encima de la plantilla. Ese trabajo es muy importante. Pero a nivel fichaje, no hay dinero. Y no solo hay que decir que es por el coronavirus, no hay dinero porque se han hecho fichas multimillonarias en el Betis y se lleva 2 años fuera de Europa. De lo que hay que culpar es a las gestiones anteriores, y eso no solo al coronavirus, porque las gestiones anteriores han sido muy malas, y ahora hay que tirar con lo que hay. Pues yo creo que el Betis, Rafa, es que está en manos de Pellegrini, ¿no? ¿Valorar a Cordón? Pues yo creo que lo vamos a valorar más, vamos a ver de aquí a que acabe el mercado, ¿no? Que acaba el 5 de octubre, pero a día de hoy los refuerzos que han venido me parece que no son determinantes, ni mucho menos de la mano de Cordón, ¿no?
Sí, en cuanto al portero, en cuanto a Bravo, lo importante que es para un equipo de cualquier categoría, y más en la élite, tener un portero que te dé puntos, que te dé victorias y que te salve ocasiones claras, como ayer Bravo. Y es complicado para un portero, porque teniendo en cuenta que a la vez prácticamente no se acercaba, que Bravo
tira, claro,
no cogió el balón con las manos para nada, porque es que no se acercaba a la vez, que en un córner, un remate prácticamente a bocajarro, haga un paradón brutal, que se perdía prácticamente el balón en la sombra, entre la sombra y el sol, que después remate la guardia prácticamente a bocajarro y que esté otra vez el portero ahí puesto. Yo creo que la importancia de un guardameta en la élite es casi igual de vital que la de un delantero bueno. O sea que el Betis, si sigue en este curso Bravo y vemos a un Bravo como en sus mejores tiempos, yo creo que el fichaje es más que bueno, ¿no? Y además ayer se produce una anécdota,
sí,
importante.
Yo digo lo de Cordón Escalera porque Bravo ha venido
de Pellegrini, Cordón,
pero,
de Pellegrini.
Pero exactamente.
Yo he hecho el comentario
de,
fuera, exacto, fuera de. Sí,
sí,
fuera,
el que ha hecho toda la gestión es Pellegrini, con el que mantiene.
Que es el que lo conoce.
Amistad, ¿no? Y una amistad, claro, con su paisano, además lo ha tenido de jugador en Inglaterra. En fin, es que.
Y ayer el Betis vuelve a ganar en la primera jornada 8 años después, ¿eh? 8 años después vuelve a ganar tras el 3-5 de Bilbao ante el Atleti en una exhibición tremenda con Beñat, Rubén Castro, Molina. Desde entonces el Betis no ganaba en la primera jornada y ayer volvió a ganar. Por cierto, que la victoria de ayer iguala todos los triunfos del Betis a domicilio la campaña pasada. Uno.
Sí, bueno,
y quiero decir una cosa, Rafa, visto de Cordón.
Ah, vale.
Ha fichado el Betis a un futbolista que tiene problemas con el transfer.
Víctor Ruiz, a eso iba a preguntarte.
Sí, ojo con el tema este, porque es verdad que Víctor Ruiz no podría haber jugado de todas formas. Sabéis que desde la semana pasada venimos hablando que ha habido una prueba no concluyente en cuanto al coronavirus en el Betis. Ha coincidido con que Víctor Ruiz ha dejado de entrenar. Yo no quiero decir que Víctor Ruiz tenga coronavirus, que nadie me malentienda, porque como los clubes ocultan esta información en líneas generales, hasta que el futbolista da el ok, no lo digo, pero sí que es verdad que ha coincidido esa prueba no concluyente con que Víctor Ruiz ha dejado de entrenar. Pero es que además Víctor Ruiz, para el que no lo sepa, que lo hemos explicado varias veces, rescindió su contrato unilateralmente con el Besiktas por impago. ¿Qué ha hecho el Beşiktaş turco? Pues le ha reclamado 2 millones de euros de indemnización por haber rescindido su contrato de forma unilateral. El pase de Víctor Ruiz está retenido, no tiene permiso todavía para ser inscrito, y ahora el Real Betis Balompié va a reclamar a la FIFA un pase provisional para que el jugador pueda entrar en las convocatorias. Pero te quiero decir que esta gestión, pues de momento está en el aire, porque Víctor Ruiz no tiene de momento el permiso oficial para jugar.
Bueno, pues si no apuntáis nada más, a la 1:40 vamos a hablar del Sevilla, que sigue su curso de preparación. En unos instantes lo hacemos, porque antes te quiero recordar y contarte cosas que quizás tú no sepas. ¿Sabes, por ejemplo, que la mejor opción para moverte por Sevilla la tienes con el nuevo Kia XZ híbrido? Es enchufable. Puedes conducirlo en modo eléctrico con un coste de 0 euros y unas emisiones de 0 gramos de CO2. Ven a probarlo a Kitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable, ahora desde 26.300 euros, con ayudas excepcionales del gobierno. Así que, Carrillo, vamos a hacer una paradita con nuestro Kia y vamos ya con Víctor Fernández y toda la actualidad del Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 80 00. Ven al CEU. Este es tu momento.
En septiembre, desde Parking Imagen, queremos dar la bienvenida a nuestros clientes después de las vacaciones y desearles buen regreso al trabajo y una feliz vuelta al cole. Recuerde que le facilitamos el acceso a sus citas y gestiones que tenga en el centro de Sevilla. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz, con toda seguridad.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 43 minutos de este mediodía de este lunes 14, el Sevilla no ha jugado porque ganó la sexta de Europa League y por eso tiene ese permiso para incorporarse más tarde en la Liga. Pero antes tiene una cita interesante, bonita, con la presencia de 3.000 sevillistas y 3.000 alemanes del Bayern Múnich, con ese partido piloto que va a aprovechar la UEFA para saber si se puede incorporar los aficionados a los estadios, y además el Sevilla con esa oportunidad de ganar una Supercopa frente a un gigante del fútbol europeo y mundial como es el Bayern Múnich. Por eso sigue su programa de preparación de cara a ese 24 de septiembre. Mañana tiene Lopetegui lo que a él le gusta, la oportunidad de tener amistoso partido, que los futbolistas estén ahí metido en la pomada, y será el Levante el sparring. Y mientras tanto, Monchi no pierde. Dicen que los equipos no fichan a nadie, pues el Sevilla ya ha fichado al quinto. hizo bueno el contrato de Suso, lo propio con Bono, se trajo a Rakitic, Óscar Rodríguez y ahora a Marcos Acuña, que una vez que pase todo el protocolo, lo que es exámenes médicos, firma, presentación y demás, pues viajará para incorporarse con sus compañeros. Incluso Víctor lo va a tener a sus órdenes, Julen Lopetegui, por si lo quiere meter. Hablo de Marcos Acuña. Víctor.
¿Es que?
Ahora, perdona, que no te habían abierto, no habían echado el euro. Dime.
Sí, digo que quedan 10 días y, bueno, va a estar porque se va a incorporar de forma inmediata a la pretemporada. Ha tenido una pretemporada el jugador un tanto extraña, ha estado incluso trabajando en solitario, pero bueno, era un puesto que urgía. El otro día incluso en la rueda de prensa el presidente bromeaba, entre comillas, con Monchi, y cuando le preguntaban por los movimientos y los problemas accionariales, decía que lo único que le preguntaba era, le preocupaba al presidente, era el lateral izquierdo, porque lo de Reguilón parece cada día más lejano. Yo no lo descartaría del todo a Reguilón, pero casi descarto el regreso de Reguilón una temporada más cedido, y teniendo en cuenta la importancia que tienen los laterales en el sistema de juego de Lopetegui, pues ya está aquí Marcos Acuña, este argentino de 28 años, que ha firmado 4 temporadas, procede del Sporting de Portugal y que cuesta alrededor de 10 millones de euros y llega a día de hoy como claro titular para el equipo de Lopetegui, y es posible que en las próximas horas se haga oficial su fichaje.
¿Qué te parece a ti, Escalera, en la crisis que estamos de dinero, de equipo? Nadie ficha a nadie y Monchi no para.
La crisis para los que no ganan, ¿no? O la crisis para el Sevilla existe, porque existe para todos, pero es menos para el conjunto sevillista, porque acaba de ganar la Europa League y va a jugar la Champions League. Y si consigue ese tipo de objetivos, ese tipo de metas, pues claro que puede ir al mercado con garantías, porque los demás no pueden acudir a él, ¿no? Con tantas garantías, y ese es el motivo por el que el Sevilla está fichando, se está reforzando y, bueno, pues está llevando a cabo pues su planificación.
Ya y habla... sin vender, ¿Qué? Sin vender, que claro. Eso es fundamental. Es que este año, que ningún equipo puede fichar como no venda, porque la gestión económica y deportiva de algunos equipos ha sido terrible. Hay equipos que sobrepagan fichajes, evidentemente, no se revalorizan y tienen después que comérselo, pero es que el Sevilla, que se hablaba de que iba a venir uno por Koundé, que iba a venir otro equipo por Diego Carlos, que le iban a quitar de encima la mesa a Ocampos, con la situación que hay, nadie le compra, nadie viene con la millonada encima de la mesa, y sin embargo le da para hacer 5 fichajes de renombre a Monchi.
Hay muy pocos equipos que se han reforzado, lógicamente menos de Europa para abajo. Creo que el que más es el Villarreal, que ha hecho un desembolso y que se ha reforzado.
Que vaya arranque de liga.
Y que al Valencia, que ha pinchado en el primer partido ante el Huesca. El que no haya visto el gol del Huesca, que lo vea, es un auténtico golazo.
O sea, que le dieron a Emery en la cara en el primer partido.
Y el Valencia que bueno, que le han quitado prácticamente todas las piezas importantes, ¿no? Pero que tú, después de ganar la Europa League, donde conseguiste 27 millones de euros, ahora que se mete en la Champions League, que son 15 millones de euros más, o sea, que eso le permite al Sevilla pues acudir al mercado con más garantías, ¿no? Este lateral izquierdo argentino, que suele ser habitual en la selección argentina, tanto de lateral como de extremo, incluso también...
Este va más para arriba que para atrás, ¿eh?
También, interior...
Eso dicen, que ataca mejor que defiende.
Sí, pero recordemos que Reguilón era más o menos también igual, ¿eh? Sí. Que lo que quiere Lopetegui son laterales muy largos, porque cuando saca la pelota, el Fernando se suele meter entre los centrales para darle cabida a los laterales más arriba, y este futbolista estaba también como loco por venir, porque estaba entrenándose en solitario. El Sevilla esperó con esa oferta de 10 millones por si bajaba el Sporting de Portugal. Al final ha aflojado el Sporting, el Sevilla se va a traer al futbolista, y yo estoy con Víctor. Yo no descarto incluso a Reguilón, pero lo que no descarto es otro lateral izquierdo. No sé si Reguilón u otro, porque ahí está Escudero siendo suplente y no sé si puede darle cabida a otro fichaje más
Escudero
ahí.
Escudero que estuvo con el billete de AVE para irse a Getafe y estuvo ahí en la punta.
Rafa, yo lo que hago una apuesta aquí encima de la mesa, a ver quién me la coge. Yo digo que Monchi trae un delantero antes de que acabe el mercado, aunque haya dicho 20 veces que no es una prioridad.
Por cierto, para contestarte esa pregunta antes, Víctor decía que nos iba a apuntar el mercado salida-entrada. Víctor, ¿nombres propios futbolistas que puedan salir cedidos?
Bueno, a ver, todos los cedidos, salvo, o sea, ni siquiera han ido, ¿no? Roque Mesa, Madu, Alex Vidal y Corchea no están ni siquiera en esta pretemporada en Murcia. Hay un jugador que en teoría, la idea de Monchi era probarlo, porque desde hace tiempo, pese a todo, sigue teniendo confianza en él, que es Ñañón. Pero es que Ñañón se ha quedado aquí. O sea, fíjense cómo tiene que estar Ñañón.
¿Tú tenías mucha insistencia en Ñañón? ¿Sí?
No, yo no, yo ninguna. Yo ninguna, pero sí, mi información era desde la semana pasada y la anterior que la idea era probar a Ñañón porque en el puesto de central posiblemente tenga... Hace falta alguien, ¿no? Ya lo vimos la temporada pasada, pero es que Ñañón no ha ido ni siquiera a Murcia, porque me han contado que físicamente viene...
Lleva 6 meses sin jugar, ¿eh?
Viene, entonces, claro...
Que viene como viene, vamos.
Claro, viene
como... No lo quieren ni sacar en la foto.
De buen año.
Viene como viene. Y además, esto... Lo que pasa es que es muy complicado porque actualmente los entrenamientos es difícil acceder, pero yo creo que Lopetegui ha dicho, bueno, quédese usted aquí para repetir aquellas imágenes absolutamente desoladoras y lamentables de Manolo Jiménez tirando de la mano de Romarí en los campos de gol, ¿os acordáis? Yo creo que esas imágenes no son imágenes de un exacampeón de Europa, Andrés, exacampeón de Europa y que va a jugar la Champions. Entonces habrán dicho, Ñañón, quédese usted aquí, a ver si somos capaces de físicamente ponerlo medio tono y ya valoraremos. Después sí están los chavales, está Pozo, está Brian y está Carlos Fernández. Carlos Fernández ya lo explicábamos la semana
pasada. Se ha parado el tema de la Real, ¿no?
Carlos Fernández, si no vienen y dan alrededor de 13, 15 millones de euros, va a seguir aquí en la plantilla. Pero como decía Andrés, que va a venir un delantero. Todo hace pensar que sí, pero cuidado que Lopetegui juega con un punta solo.
Ya.
Juega con un punto y tiene a Munir, tiene a Nesiri, tiene al goleador Luke de Jong, y si está Carlos Fernández...
Sí, pero si yo no te digo por número de delantero, pero es que a mí me parece que es mejorable la delantera del Sevilla y que es algo que tiene entre ceja y ceja Monchi, es lo que se puede.
Lo que pasa, Andrés, a ver, esto hablo de sensaciones, ¿no? Porque yo creo que el mercado va a virar hacia un lado o hacia otro los próximos días porque es una situación tan extraña, Rafa,
cerrado, sí.
Que ni siquiera sabemos realmente hacia dónde va a ir. Pero para mejorar lo que tiene hay que ir al mercado con pasta, Andrés. Y esa pasta el Sevilla la hace, como siempre, vendiendo...
Tratándose de Monchi... Es que estamos hablando de algo muy especial. Claro. Es que es un director deportivo que no es al uso, Víctor. Monchi no va a ir por Lautaro Martínez si te estás refiriendo a eso.
No, lo que te quiero decir...
se lo va a llevar el Madrid.
Lo que te quiero decir es que si el Sevilla trae un delantero, la sensación que me da a mí es que va a ser un delantero titular, o sea, va a ser un delantero de altísimo nivel para traerte otra prueba o para traerte otro jugador, pues tiene Nesiri, tiene Munir, tiene a Luz de Jong. Es la sensación que a mí me da, pero esto hay que mantenerlo en cuarentena, porque es un mercado muy, 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 muy extraño, es una temporada diferente y ni siquiera en los clubes saben cómo van a reaccionar, ¿no?
Noticia de última hora, Rafa, que hemos dicho que íbamos a estar informando de ello, en noticia que adelantan los compañeros de Marca, la Liga de Fútbol Profesional está pendiente de la temperatura que vaya a hacer el domingo en Sevilla, porque si la previsión, sabes que a partir del miércoles es que baje un poco la temperatura, que haya lluvias durante todo el fin de semana y demás, pues porque si la temperatura ronda los 24 o 27 grados, propondría que el partido del Betis-Real Valladolid se jugase el domingo a las 2 de la tarde. Ojo, en Sevilla, en pleno mes de septiembre. Repetimos que es una noticia de los compañeros de Marca. La Liga se plantea, dependiendo de la temperatura que vaya a hacer, poner el partido el domingo a las 12 de la tarde en septiembre.
Por ejemplo, yo estoy viendo aquí el tiempo.es, el domingo máximas de 26 grados, mínimas de 16, incluso puede caer alguna gotita porque la semana al final puede ser lluviosa. Y por ejemplo, ayer en Vitoria, a la hora del partido hacía 31 o 32 grados. O sea que quizá pueda hacer hasta menos calor que ayer en Vitoria, ¿no? Esto vamos a verlo, pero no creo que haga más de 30 grados el domingo aquí para el partido si finalmente se juega el domingo.
30 grados en el campo son 30 y muchos grados.
Ya,
pero bueno, aquí no nos podemos sorprender por nada. Esperaremos órdenes. Esto es un avance que hacen los compañeros de Marca, pero estaremos atentos para saber. En fin, que el Sevilla está haciendo su trabajo, preparándose para ese partido ante el Bayern de Múnich, que mañana tiene, Víctor, lo que quiere Lopetegui, un ensayo ante el Levante, que sigue fichando y que no hay novedades en el Sevilla, ¿no?
No, tiene partido contra el Levante mañana martes a las 6 de la tarde y luego contra el Atleti el viernes a las 5 y media en San Pedro del Pinatar, donde están llevando a cabo esta pretemporada. Y bueno, pendiente en la cuenta atrás de esa final de la Supercopa de Europa. El estilo Lopetegui lo conocemos, el equipo, el armazón es el mismo, porque no hay cambio. La llegada de Rakitic va a suplir a Banega, y la verdad es que hay pocas cosas que ver nuevas, porque está todo muy
es buena
muy
noticia
estudiado,
para
muy estudiado. Hombre, si mantiene a los buenos y ha fichado a Rakitic, este chaval, a Óscar, que es un jugador de futuro, refuerza con Marcos Acuña, y como dice Andrés, seguro va a haber novedades en la delantera, pero a día de hoy el equipo está definido con esa responsabilidad que creo que va a subir Rakitic en el centro del campo supliendo a Banega y convirtiéndose en un jugador que va a tirar del famoso carro, sin lugar a dudas, esta temporada, ¿no?
Por cierto, que hablaba antes, Víctor, mencionaba así de pasada acciones. Esta mañana me he quedado frío, helado, no quiero desviar la atención del Sevilla, que está donde está, pero en torno al afer que hay por el poderío, por la presidencia, por los cambios, por la ganancia y demás de acciones y demás, esta mañana me han dado el nombre de dos grandísimos sevillistas, que le vendieron sus acciones en un precio muy bueno a Sevillistas Unidos 2020. Yo tengo el nombre y he visto la venta.
Es que las están pagando un precio,
¿no,
Rafa?
No, pero ya pero en su momento, no, eso fue, no ha sido ahora. Eso fue cuando aquella supuesta venta, que estaba todo para vender y no se vendió. Entonces, esos sevillistas, muy pegados a Pepe Castro y demás, vendieron sus acciones a Sevillista 2020, o sea, a los americanos. Por eso digo que en esta vida, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y digo esto porque, como siempre, nos tragamos al final los sanbenitos, los sapos y todo lo que son las amenazas y demás, los que hablamos a diario o escribimos a diario, que no es mi caso. En fin, este mundo del contar cosas, se queda uno helado. Y estos señores han vendido las acciones a este señor que escuchamos el otro día y a Del Nido, que es el que quiere usurpar esa presidencia. Pues sí. Y son varios nombres que lo tengo ahí. Pues si un día hace falta, pues los enseñaremos. Pero bueno, de momento nos centramos en lo que más nos gusta,
sí,
que es el fútbol.
Rafa, estos señores han venido porque se desata una
locura,
una guerra bestial en la compra y venta de acciones. Y muchos sevillistas vendieron las acciones. O sea, aquí hay un grupo que no vende, un grupo minoritario, que son los que van a la junta de accionistas, que son los que se merecen todo el respeto del mundo. Bueno, a ver, todo el respeto del mundo se lo merece todo el mundo, pero que no culpen a... No, es que estos señores están aquí porque Pepe Castro... No, mire usted, estos señores están aquí porque hay una guerra bestial de compra de acciones a un precio desorbitado. Entonces pasan estas cosas, ¿no?
Eso, entonces la dignidad, la lealtad, la necesidad, son otros avatares que se centran. Entonces, claro, yo conozco a sevillistas que cuando el presunto descenso federativo del Betis puso uno en concreto su dinero para aquel talón que tenía don Jesús Rodríguez de Moya, entonces director de Citibank, creo que era, el banco en Avenida... la República Argentina, que se jugó su cargo, él, y el que puso el dinero, pues eso son contrarios a estos que han vendido a gente que sabían que para lo que querían comprar las acciones. O sea que, no voy a decir la frase, hoy puta y mañana tal, no, mire usted, aquí o somos o no somos. Y si somos, mire usted, la vendí porque la quise vender, porque necesitaba dinero, pero ahora no te ponga con los cañones contra los que tú le vendiste las acciones, eso es a lo que voy. Lo demás, cada uno mire usted en la vida, ¿sabes? En fin, que esto es la batalla diaria que tenemos y afortunadamente lo contamos siempre, pero lo que destacamos, la victoria del Betis en su primera cita, mucho le queda a Pellegrini que trabajar para que el equipo juegue totalmente como él quiere. Esperemos que cuando se cierre el mercado el señor Cordón haya hecho un notable dentro de lo que le han dejado él a modo de dinero. Los anteriores lo gastaron y lo hicieron muy mal. y este señor no tiene por qué pagar esas culpas, sino que viene y se que tiene lo que tiene. Y que el Sevilla pues está ahí esperando jugar para ganar otra copa, sería esto ya, vamos, ganar al Bayern Múnich y la Supercopa, pues todo puede pasar. Y se lo contaremos aquí en la Copa. Por cierto, Víctor Ocaña, la próxima entrega hoy es lunes.
Aquí. Sí. A las 3:25, Rafa, desde las 3:25 estamos hasta las 4 de la tarde con todos nuestros oyentes.
Muy bien, pues Víctor, adiós, hasta luego, Ocaña, hasta luego,
Escalera,
hasta
luego,
Carrillaje de Albornoz, gracias. En unos instantes conoceremos qué pasa en nuestro país, en España, que pasan muchas cosas, y en el mundo, todo en la COPE, mañana más, mucho más, y a las 8:30 y a las 11:30, siempre en la COPE. Pásalo bien, gracias, buenas tardes, adiós.